título del sermón hoy es La confianza en la ciencia, eutanasia, buena muerte. Quizás usted nunca ha escuchado ese término. Es algo que en esta nación no se escucha mucho, pero en una entrevista al presidente de esta nación, que debemos hablar mucho por él, le hicieron la pregunta de que si a personas ancianas tienen enfermedades terminales, ¿qué deberíamos hacer bajo este nuevo sistema, el cual yo no sé mucho de él? Pero sí me acuerdo de su respuesta. Y él dijo, bueno, tendremos que sencillamente darle algo que les calme el dolor. Sin importancia, sin gran importancia. Eutanasia básicamente es quitarle la vida a una persona anciana que ya nosotros pensamos que no es necesaria o que tiene alguna función en la sociedad y es preferible quitarle la vida y no permitirles que sufra. Eso se llama eutanasia. Esa palabra en griego, eutanasia, esa palabra es buena muerte. Hasta le han dado un buen título. Otra vez voy a excusarme y decir, yo di una serie de esto con mucho lujo de detalle. No puedo hacerlo porque tengo encima la cruzada y tengo que cortar, pero voy a dar los factores bíblicos más básicos para que usted tenga una posición. Pero déjeme decirle, hay países en Asia y hay países en Europa que ya la eutanasia es aprobada. Es aprobada. Ya el sistema puede elegir quién puede morir. Un anciano, si usted llega a una edad X, usted puede morir. Y el asunto de la ciencia es que Dios permite la ciencia. La ciencia nos da cosas buenas. La ciencia, el problema es que nos da dos cosas. Tanto cosas buenas, pero cosas malas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, la ciencia nos dio la dinamita. El propósito de la dinamita fue específicamente para sembrar y para pescar. Esa fue la razón del invento de la dinamita. ¿Para qué se usó luego la dinamita? Para matar a personas, para usarse como armas en las guerras. Y entonces después de la dinamita la siguieron observando, estudiándola más, y dijeron, oh, espérate, podemos hacer cosas mejores con ella. Y vinieron las armas nucleares, atómicas, y después las armas nucleares. Otro ejemplo es la cocaína y la heroína. La cocaína y la heroína se inventó para medicina, algo bien sano, para sanar enfermedades, para sanar dolores. ¿Y hoy qué es? Hoy se hace para alterar la mente, para que la persona consiga un cielo instantáneo, el cual afecta su vida y llegue a ser una persona drogadicta, adicta a medicamentos y drogas. La medicina de hoy también, ya hemos visto esto, es hecha para X razón, pero la cogen para inclusive alterar la mente. Estamos hablando de medicinas para dormir. Vimos el ejemplo de Michael Jackson, que está siendo investigado, y esto es algo que pasa no solamente a Michael Jackson, esto pasa al vecino de su casa. Muchas personas alrededor nuestro tienen este problema. La ciencia inventa cosas para limpiar, qué bien. Pero ¿para qué se coge? Otra vez, para alterar mentes. Los jóvenes de hoy están usando las cosas para limpiar, para lo que se llama hoy to get high, ¿okay? Para trabarse, para sencillamente otra vez conseguir un cielo instantáneo. So, esto es lo que sucede muchas veces con el asunto de la ciencia, esa es la parte negativa. El avión originalmente se inventó para transportar cartas y paquetes a familias y después transportar familias. Hoy el avión, después de esto, ahora se usa para la guerra, para matar gentes, naciones. So, siempre la ciencia tiene su lado malo. Así como la ciencia quita ciertos beneficios al dar uno, también inclusive el gobierno le ha quitado ciertos beneficios a la iglesia. En Inglaterra, en los años 1700, con Henry, creo que fue the seventh, el gobierno le quitó a la iglesia ciertos privilegios que ellos tenían de autoridad. Y en la ley. Entonces comenzaron a restarle muchas cosas a la iglesia y le dijeron a la iglesia: los únicos pecados con que ustedes pueden lidiar son con los 7 pecados cardinales. Ustedes los conocen, usted ha escuchado los 7 pecados, que es el robar, que es el adulterar, que es esto, lo otro, son 7, la glotonería. Ustedes solamente pueden lidiar con esto. Y entonces el hombre quiere eliminar a la iglesia. Lo mismo con la ciencia y lo mismo con la bioética. La bioética quiere eliminar, quisiera eliminar a Dios, quiere eliminar la fe, quiere eliminar la esperanza, quiere eliminar el sometimiento a Dios en todos los problemas que tengamos nosotros en referencia a nuestra salud. Y sí, hay muchos creyentes que se han dado por vencido y han parado de creerle a Dios y se han sometido más a la bioética. Y entonces, ¿qué pasa? Caen adictos a un tipo de droga, ahora dependen de una droga y ya es difícil ya reconectarse nuevamente con Dios a través de la fe, a través de la esperanza e incluyendo a través del sufrimiento. Así como el gobierno ha hecho a la iglesia y le ha quitado autoridad sobre los otros pecados y solamente le dejó 7, la ciencia hace lo mismo con la iglesia. La iglesia tiene la capacidad de sanar siempre y cuando sea la voluntad de Dios. La iglesia tiene la capacidad de alcanzar y tener mejores soluciones para una nación. Pero hoy quien quiere cubrir eso es la ciencia. Hace 2 semanas aproximadamente escuchamos de una pareja muy conocida, ya una pareja que llegó a su edad de anciano. Él era muy conocido, él era el director de la Sinfónica de Inglaterra, su esposa muy conocida en los campos universitarios. Decidieron matarse, viajaron a Suiza, que aprueban la eutanasia. Ahí solamente usted va, ese es uno de los países de Europa que aprueba la eutanasia, y usted va y usted dice: no, ya yo considero que ya no tengo más nada que dar a la humanidad, o ya creo que es mi tiempo de irme. Y allí lo asisten, usted entra a un hospital, todo legal, le meten una inyección y estiró la pata. Eso no es lo que Dios quiere, y esto es lo que la bioética del tiempo posmoderno nos da. Pero empieza, y voy a repetir esto nuevamente, empieza que cuando una nación aprueba el aborto, también aprobará la eutanasia. ¿Y dónde se dibuja la línea? Y cuando aquello sucede, ¿quién tendrá la razón? ¿Será los viejos de 70 años? ¿O de 60? ¿O de 50? No hay respeto por la vida, pero empieza por la iglesia. Otra vez, hay en la iglesia, oye, esto no es un área que se escucha mucho, pero los que hay dicen: no, yo estoy en contra de la eutanasia. Y otra vez la pregunta es: ¿y por qué tú estás en contra de la eutanasia? No, porque yo estoy en contra de la eutanasia. No, hay que tener bases. Porque llegará el tiempo, y con el cambio del sistema de salud, eventualmente, no quizás en esta administración, pero en otra sucederá, donde dirán: no, ya este viejo está gastando mucho dinero, desconéctenlo, no tenemos plata para él. O quizás usted, cuando usted llegue anciano, quisiera usted que sencillamente lo conectaran una inyección y le quitaran la vida. Por eso dije, quizás algún día usted, este sermón le vendrá a su mente. Usted no puede decir: no, eso no aplica hoy, el pastor no debe predicar en eso. No. Cuando estamos hablando de bioética cristiana y hablamos de los métodos que se usa para engañar la iglesia a otras personas en la enfermedad, cuando ya hablamos de la enfermedad, de lo correcto en cuanto a cómo Dios puede permitir una enfermedad, cómo Dios puede sanarla, hablamos de la medicina, hablamos de sus peligros, hablamos también del aborto, hoy estamos hablando de la eutanasia. Porque países cristianos como Suiza, que inclusive su bandera tiene la cruz, y esa cruz fue intentada, la cruz del Calvario, hoy no solamente aceptan el aborto como algo normal, sino la eutanasia. Primer punto. Bien, vayamos a Job 42. Veamos qué la Biblia tiene que decir de un anciano. Job capítulo 42, subráyelo, porque estas son cosas que usted debe tener en su Biblia. Usted no sabe cuándo usted va a enfrentar a alguien donde dice: ¿sabes qué? Me han dado esta opción, yo tengo a mi papá muy viejito y me han dicho que yo puedo desconectarlo o yo puedo quitarle la vida, y me siento, usted tenga la autoridad y el conocimiento de poder ministrarle a esta persona. Ahora, yo no estoy hablando de desconectar a alguien del tubo. En mi familia, entre nosotros, sabemos que a nosotros no nos pueden conectar. En mi familia eso está claro. Así que el día que yo diga mi mamá se desconecta, el día que yo soy malo, eso está claro, incluyéndome yo. Que sea Dios quien decida. Habrá un periodo de una semana, dos semanas, qué sé yo, para dar el beneficio de la duda, pero después un cuerpo no puede estar así. Ahora, estamos en contra, especialmente si es un vegetal. Estamos en contra, como le pasó a la mujer esta de la Florida, que ya no sé cuántos años llevaba conectada ahí, y era una mujer que sí se veía que tenía vida, no podía reaccionar, si una mujer que a veces sonreía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando ya cuando la ciencia dice, oye, está en vegetal, está conectado, y ellos por ganar más plata, lo que sea, a ellos no les interesa. No, cuando uno tiene vida, no tiene vida. No puede, no tiene que estar en un tipo de cama de... Ya te fuiste. Lo que estás haciendo a través de una máquina es animar, por decirlo así, ciertos órganos en el cual te da esa existencia, pero el espíritu ya no está ahí. Y eso es lo que en nuestra familia nosotros decimos, a nosotros no se nos conecta. Otra vez, y tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Pero eso es otra cosa. Pero Job llegó anciano. Dice la palabra del Señor, capítulo 42, 16 y 17. Dice así: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y dice la Biblia: y murió Job viejo y lleno de días. Hoy en la eutanasia eso no va a ser parte del proceso. Si usted está gastando mucho dinero para el sistema, quizás usted sea descalificado. La eutanasia existe en América sutilmente, y vamos a hablar más de ella más adelantico. Pero existe. Pero sí, sí existe. Cuando usted va a un hogar de ancianos, desafortunadamente, y no estoy diciendo todos, desafortunadamente usted ve que no hay respeto por la vida. Aquí hay abogados que se especializan en demandas en contra de corporaciones de seguro y hospitales y X corporaciones, porque los ancianos son tratados como animales. Eso es lo que se necesita para aprobar la eutanasia. Personas que no valoren a los ancianos. Y hay demandas, como usted no se imagina. Y la eutanasia comienza cuando usted, como hijo, decide apartar a sus padres. Ah, déjeme decirle esto. Yo sé que va a haber circunstancias especiales. Yo las entiendo, yo no estoy hablando de eso. Yo sé que quizás va a haber hermanos en Cristo que van a tener que poner a sus padres en un elders home o retirement home, porque quizás usted necesita trabajar y no tiene quien los cuide. Yo no sé. Yo sí sé que hay situaciones especiales. Pero una cosa sé, que cuando todo el mundo comienza a tomarlo como regla general, apartar a sus padres, especialmente en el momento que ellos más lo necesitan a usted, usted llegó a tener el sentir de eutanasia. Lo único que usted no tiene, la autoridad o el valor de quitarle la vida. Hay cristianos que dicen, no, yo prefiero poner a mi madre porque allí va a estar mejor. ¿Tú te imaginas si tus padres te hubieran puesto a un lado en los momentos difíciles tuyos? ¿Tú te imaginas si tus padres te hubieran puesto cuando tenías 4, 5, 6 años aparte? Porque ellos llegan a ser niños. Y otra vez, si aquí hay alguien que tiene circunstancias, las hay. Las hay y Dios las entiende. Pero cuando es una regla general, como esta nación la ha tomado, cuando ya mi papá tenga tanto, ¡pum! Y está bien, el viejo está bien y la vieja está bien. Porque el anciano y la anciana tienen una función todavía que es la que debemos aprender. Hay algunos países, especialmente en mi país, ya yo creo que si usted tiene 38 o 37 años, ya usted no puede trabajar. Por ahí va esa nación. Y no hay el valor a la vida, no importa la edad que sea. Y Job, vemos en el libro de Job que Dios exalta eso. ¿Dónde lo tenía que poner? Yo diría, no está importante. Lo importante fue lo que sucedió, los eventos que sucedieron, bla, 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 cuando se convirtió, cuando... No, lo coloca. ¿Por qué? Porque los ancianos son importantes para Dios, no importa la edad. So, si es importante para Dios, ¿sabe qué? Tiene que ser importante para nosotros. Eso es lo que nos comunica Job 42, 16 y 17. Vaya conmigo a Proverbios 16, un poquito hacia adelante. A ver qué sí nos dice la Biblia de los ancianos, cuando están bien ancianos. Capítulo 17, versículo 6. Hoy en Estados Unidos los ancianos son puestos a un lado, son un peso. Hay personas que han tratado de ya comenzar un bill con la eutanasia. Hay países en Europa que los que están supuestos a ser los más civilizados y los más desarrollados, hay eutanasia. En Asia, y mire lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 6. Subráyelo. Corona de los viejos son los nietos. Hoy los nietos no respetan a sus abuelos. Es que hoy los nietos, los hijos nuestros, no dan ni los buenos días. Hermano, estamos en una generación tan maleducada que eso me dice mucho de su familia. Enseña a sus hijos, oye, cuando entra por ahí, buenos días, buenas tardes, permiso, gracias, respeta al pastor, respeta a los líderes. Hoy no, los padres les interesa. Y los tenemos y que son sofisticados por aquí, por esta área. Pero los sofisticados no tienen nada. Para mí son dignos de lástima. Estará al nivel, inclusive, probablemente los hombres tienen más educación. Que cuando le da 25 centavos, así que le dicen gracias. A un joven que tú le das una cosa es como que si no, se lo merecía y ahí si no se lo das. No, hermano. La Biblia dice, corona de los viejos son los nietos, corona. Y la honra, mire lo que dice, y la honra, hoy es la deshonra, la honra de los hijos, ¿sus qué? Hoy es la deshonra. Hoy es la deshonra. Esto está totalmente cruzado. Esto está totalmente en contra de la corriente de hoy. Hoy es la deshonra. Vamos a poner los viejos a un lado. ¿Sabes? Porque son muy sofisticados, ya tienen carrera. Déjame decir, ¿por qué tienen una carrera? Porque los viejos se la dieron. Si pudieron. Yo sé que a veces hay hombres y mujeres que han tenido que luchar y que sus padres no hicieron nada. Pero le dice que son honras. Yo conozco personas que tienen vergüenza de sus padres. Como que si uno no entendiera. Oye, yo comprendo que los viejos a veces van a hacer cosas que no deben decir, son viejos. Usted no me tiene que explicar que su papá va a meter la pata, que la meta, hermano. Si para eso es un viejo. Y ahí es donde tú demuestras la honra, en que tú respetas, en que tú valoras. Y que en ese momento tus viejos son más que lo que yo puedo pensar de ellos. Es parte de la vida, hermano. Cuando a una edad llegan y no funcionan los órganos. Eso... me deja mucho más que decir de ti si tú me dices, mira, ven a mi casa, puede suceder y verlo usted limpiar a su papá. Wow, eso me dice mucho de usted. Wow, qué humildad, qué amor a los padres. Pero que usted tenga vergüenza porque sus padres van a decir algo que no deben, o van a hacer algo... ¿Pasa la vergüenza? ¿Cuántas vergüenzas usted no le hizo pasar a sus padres? ¿Cuántas veces usted no le quedó mal a sus padres? Tenemos que respetar la vida de los ancianos porque Dios es bien claro y Él la respeta. Y Él dice en Proverbios, lo repito y usted lo debe subrayar, corona de los hijos, de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Pero hoy no es así, hay mucho orgullo. Los ingenieros, los doctores, son... No, espérate, mejor pongo al viejo por allá en un retirado, por allá en un... retirement home, en un assistant, ¿cómo le dicen esto? Assisted living facility. Qué bonito suena. De assistant no tiene nada, porque lo que yo he visitado, oh my God. No, hermanos, esto es para hoy, esto es importante y la iglesia lo está predicando. Por eso no hay respeto a los ancianos. Por eso no hay respeto a nadie. Now, veamos el asunto de la dignidad. Vaya, Proverbios 20, 29. Dice Proverbios 20, 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Ya yo cuando leí este yo me reí. Yo me tuve que reír. ¿Cuál fuerza? Los jóvenes hoy no tienen fuerza. ¿Sabe para qué tienen los jóvenes fuerza? Y los padres se creen que le hicieron gran cosa comprando un aparatico de eso. ¿Cuál fuerza? No saben ni practicar un deporte. Y queremos ir a guerra. ¿Cómo puede un joven de esos defenderse? Corre media cuadra y ya está cansado. No puede. No, yo sé que si yo tuviera más gente aquí, un montón de padres saldrían ofendidos. Pero es la verdad. Y la verdad hay que hablar. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura. La hermosura de los ancianos es su vejez. Hoy los hijos le tienen vergüenza de sus padres. Conozco. A mí me lo han dicho, no, lo que pasa es que yo no quiero que vaya a mi casa porque el viejo. Usted no me tiene que educar a mí, hermano, yo tengo mi educación. Yo sé lo que un viejo está supuesto a hacer. Yo sé lo que un viejo hace. Y yo sé que las cosas que ellos hacen no van a ser lo mejor que usted espera. Pero eso es lo que un viejo hace. Gloria al Señor. Y otra vez pregúntese, ¿cuántas veces yo no le hice pasar viejo mío? Vergüenza. ¿Y cuántas veces no le quedé mal? El retiro. ¡Wow! El bendito retiro. Es una de las marcas de la decadencia de esta nación. Inclusive el anciano se lo busca porque es hasta absurdo. Yo me alegro que yo hice lo que hice. Aquí el joven, cuando está en su apogeo de su carrera, dice, voy a trabajar duro, porque cuando esté viejo voy a viajar. Hermano, viaje ahora. Usted viejo, usted no va a poder apreciar nada. Yo lo hice. Yo he viajado bastante. Ya yo vi unas cuantas cosas. Que me falta es Israel. Pero he viajado. ¿Para qué después de viejo? El retiro marca como que ya el anciano no puede hacer nada, o la anciana. ¿Sabe qué? Es parte de la eutanasia. Los matan. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay personas que se han retirado, que se han suicidado. Esas personas después que se retiran quedan deprimidas. Tu vida no cambia. Usted sigue pidiéndole la fuerza del búfalo a Dios y trabajando para el Señor. Siga. Moisés quería seguir conquistando después de viejo. Le dijeron, no. 80 años. Y aquí a los 65. Va a retirar, no va a hacer nada. ¿Pero para qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo de vida? Otra vez, la vida que el americano anuncia en una, tú en una piscina con una bebida en tu mano. ¿Qué vida aburrida? ¿Sabes lo que hace eso todos los días? Yo por lo menos no puedo, o sea, imagínense, se levantó por la mañana, tomó desayuno para la piscina, con una bebida ahí acostada. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta qué hora usted puede levantar con una bebida ahí? dándole el sol. Yo creo que that's a loser's life. Un ratico está bien, yo no te voy a decir, yo sí, a mí me gustaría, a veces que estoy camellando, y ahora sí yo quisiera estar en la piscina con una buena limonada. Sí, eso no está, pero pensarlo como los americanos te los anuncian, ¿no? El retiro es una de las formas en que ya nosotros comenzamos a matar a los ancianos, a quitarle sus posibilidades. Usted siempre tendrá las mismas posibilidades, siempre y cuando usted tenga a Cristo, porque la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo cuando veo viejitos cristianos que dicen, no, pero sabes que ya estoy viejo. Bueno, yo no digo nada, pero digo, no, usted está viejo, usted puede seguir trabajando para el Señor. El trabajo y el ministerio del Señor nunca termina. Usted termina hasta el día que Él le permitió que usted descansara y la va a pasar bien chévere ahora. Tremendas vacaciones de cosas que usted no se imagina que usted va a tener en el cielo cuando usted llegue allá. Le tenemos miedo a la muerte, pero hermano, no es así. Es algo maravilloso. Ahí dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchado. Yo no sé, no se lo puede imaginar. Entonces, ¿sabe qué nos imaginamos? Y que una cascada cayendo con florecitas. Por favor, yo no quiero estar en una cascada con florecitas. Vienen a picar los mosquitos. Yo no quiero estar en eso. No. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Bien. Lo otro es, hermanos, es que cuando nosotros subestimamos la vida de los ancianos y ancianas, vaya conmigo a Hechos. ¿Sabe lo que el hombre no sabe? Y a veces hasta los cristianos no saben. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Por eso dije que yo tenía una partecita de asunto de la profecía y de la visión y todo eso. Aprenda esto. Los ancianos siempre van a existir. Obviamente si son salvos. Siempre. Mire lo que dice 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, este es el versículo que toman mal en asunto de Pentecostés, porque parte se cumplió y parte no se cumplió. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el espíritu no fue derramado sobre toda carne en Pentecostés. ¿Okay? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No va a haber Biblia en el milenio. O sea, hay que profetizar como antes. Porque no hay Biblia. Se profetizaba antes porque no había Biblia. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Así, si usted tiene vergüenza de su viejo, pues mira, acostúmbrese porque lo va a tener ya para siempre. Y en el milenio, por mil años, esos viejos van a estar soñando. Así que acostúmbrese. Siempre van a existir. Siempre van a estar ahí. Yo no sé por qué they want to get rid of them. No se pueden deshacer de ellos. Bien. El anciano siempre será usado por Dios. Los ancianos y las ancianas siempre serán usadas por Dios. Lucas. Capítulo 2, Lucas capítulo 2, 25 al 28, dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, esto es la Virgen María y Jesucristo, lo traen al templo, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, una presentación de niño, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él en ese momento, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, y aquí sí está bien puesto el nombre, el ungido del Señor. Lo dice el Cristo, ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él tomó en sus brazos y bendijo diciendo: ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ah, ya viejo, ya ibas a tirar la pata. Pero mire a lo que el Señor no usó a un apóstol, no usó a aquel, a un viejo, que ya está a punto de morir. Ya sabía, dijo, mira, Señor, ya. Mire el 36 al 39, otro anciano. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy, ¿qué?, avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. So, podemos decir que tenía, ¿qué?, 91 años, 84, y no se apartaba del templo. Este versículo se lo deben grabar todas estas ancianas y ancianos, que dicen, no, Castillo, lo que pasa es que ya estamos viejos, tú sabes, ya eso es para ustedes. Yo, esto me viene a la mente, me digo, oye, qué equivocado. Qué equivocado están nuestros ancianos y nuestras ancianas. Ojalá que esto le quede a usted ahí en su mente, porque cuando usted esté así con el bastón, pastor, pastor, ¿qué puedo servir hoy? ¿Ah? Va a pasar. Está presentándose en la misma hora. No, mire, vamos a leer el 37. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra vez una anciana. No un joven, no un profeta, no un apóstol, no un sacerdote, no alguien importante, una anciana. Una anciana que ya estaba a punto de morir. Now, ¿qué dice la bioética en este tiempo, en el tiempo postmoderno? Acuérdense que usted está en el tiempo postmoderno. ¿Qué nos dice la bioética de los ancianos? Bueno, ya dije algo de eso. Pero ellos están diciendo ahora que es mejor usar los recursos que nos quedan. ¿Los recursos que tenemos para quién? Para los jóvenes. No se ha aprobado una ley, no ha llegado un bill, pero se está pensando. Nos dice la bioética de hoy, nos dice, bueno, después de cierta edad ya no se emplean. Después de cierta edad no se debe dar tratamiento. O se le puede finalizar la vida con dignidad. Se le pone a alguien para asistirlos en el suicidio, como le sucedió a esta pareja, que el mundo lo vio como gran cosa. ¿Te vieron los noticieros? Y a la gente que habla dijo, wow. Póngalos aparte para cuidarlos y darle una buena muerte. Eso es eutanasia. Eso es lo que significa eutanasia. Buena muerte. Algunos vulgarmente le han puesto the waiting hall. A veces cuando yo voy con trabajadores sociales y vamos a entrar a una de estas facilidades, riendo, y no se ríe, desafortunadamente. Oh, we're going to go to the waiting hall. These people are just waiting for death to come in. Pero lo tienes que aceptar, that's what it is. Eso es lo que sus familiares hicieron. El problema que los familiares y usted, si alguna vez se atreve a hacer eso, es que usted no se da cuenta de que hay niños vecinos y hay hijos suyos que verán eso y no le darán valor a la vida. Por eso es que hoy se mata mucha gente por gusto. Cuando eso sucede en una sociedad, no hay valor a la vida y te matan por cualquier cosa, y entonces sigue el ciclo. Oh, espérate. Yo vi, cuando era chiquito, que mis abuelos estaban viejos, mis padres pusieron a mis abuelos por allá. Yo tengo el mismo problema. Déjame poner a mis viejos en un lugar de dignidad. Yo no tengo que cuidarlo. Yo estoy muy ocupado en mi carrera. Bien. Ese es también el problema del daycare. Cuando usted le abre la puerta a un pecado, yo no estoy diciendo que el daycare es pecado, yo estoy diciendo que yo nunca podría un hijo mío en daycare. pero eventualmente tiene que haber un límite. Porque en los años de su niño, usted puso a su niño en un daycare por toda una vida, and guess what he's going to do with you. Lo mismo, he's going to put you in a daycare que se llama, le llaman de todo. Assisted living facilities, retirement no sé qué, the covenant no sé cuándo. Le ponen nombres bonitos y las entradas bonitas con árboles, con una fuente, qué sé yo. Eutanasia, hermano. Eutanasia. El diablo ataca la vida desde que empieza, aborto, y la va a continuar atacando con la eutanasia. Bueno, pero usted no sabe, porque mi abuelo sufre mucho, y mi papá también sufre mucho. Si usted estuviera en mi casa, viéndolos gritar y todo eso, yo no creo que usted también. Yo creo que sí, a mí me molestaría. Yo no creo que a ningún ser humano no le moleste ver a sus padres sufrir. Pero no es, no, usted no fue quien dio la vida de ese padre. Fue Dios quien dio la vida, y Dios quien da la vida, y Dios es quien quita la vida. ¿Desde cuándo usted le dieron esa licencia de Dios? ¿Desde cuándo? Sí es duro. Sí es difícil. Y sabe que uno hasta uno oraría. Yo no creo que está mal a veces orar al Señor, haz tu voluntad en esta persona. Yo no creo que está mal. Yo no creo que inclusive estaría mal. Señor, está sufriendo mucho, llévatelo. Yo no creo eso, porque usted está pidiendo permiso a Dios y rogando que se termine el sufrimiento. Si no hay más nada, ni Dios quiere sanarlo por X razón, Señor, llévatelo. Yo no veo nada errado en eso. Pero sin quitarle la vida a usted mismo. El principio más importante en el asunto de la bioética cristiana, en referencia a la eutanasia, está en Lucas 16:10. Terminamos. Yo le dije que vamos a terminar temprano, por eso, si va a su casa rápido, yo quiero ir a mi casa rápido, esperarlo a las 7, vamos a tener un buen servicio, lindo, informal, va a haber más interacción entre nosotros, podemos ministrar, a dar un poquito la cruzada. Espero que esté ahí usted. Lucas 16:10. A mí me gusta cómo está en las Biblias de estudio. Dice la palabra del Señor: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En griego, yo lo digo en griego: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Esto es un principio para la vida. Si Jim es malo como un novio, eso es en lo poco, ¿verdad? Bueno, en lo mucho, ¿qué es? Después el noviazgo que viene, matrimonio. ¿Cómo usted cree que él va a ser el matrimonio? Malo. Si Jim no me trabaja a mí en el noviazgo, ¿qué me dice eso? En lo poco, tú estás siendo fiel, estás proveyendo. Pues hay que tener cuidado. Si una pareja y el novio tiene que pagar todas las veces que salen, ya usted sabe lo que viene. Eso es un flag. El tipo es un vago, el tipo me hace pagar, me hace trabajar y yo voy a ser la proveedora y él va a estar en la casa con un vago. Si en lo poco me eres fiel. Si la nación, en lo poco, en los fetos, ha fallado, ¿usted no cree que un día la nación va a decir, fuera con los viejos? Si fuera con los niños, fuera con los viejos. Si en lo poco, el que es fiel en lo muy poco, en lo muy poco, recalca el muy poco, y está hablando Jesús, por ser las moscas. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Si usted no es fiel, si yo no soy fiel con estos 8, los 10, con los 7 que hay aquí, así como yo soy, con estos 7, 6, 4, así yo seré con 1000 y 2000 y 3000. Tan sencillo como eso. Eso lo dice Jesús, eso no lo digo yo. So, cuando la eutanasia y cuando la ciencia y la bioética cristiana allá al mundo afuera usando todos estos métodos dicen, no, es el aborto, chico, porque es que eso no es un niño, eso es un feto. A mí lo que eso me traduce es, ok, si ustedes pueden matar a ese feto, ustedes me pueden matar a mí sin ningún problema. Me pueden matar porque soy religioso, me pueden matar porque estoy en contra de esto, me pueden matar porque cuando llegue a los 50 años, a los 60, a los 70, me pueden matar porque no hay plata en el sistema, me pueden matar porque ya he usado mucho el sistema de salud, me pueden matar. Así como llegó a ser Suiza, así como ha llegado a ser Dinamarca, así como ha llegado a ser Japón, así como ha llegado a ser China. Porque cuando el ser humano es fiel en lo poco, en lo mínimo, así lo es. Cuando alguien me dice, no, pastor, mire, cuando yo me gane la lotería, cuando yo me gane esos 20 millones, pastor, la iglesia va a recibir 3 millones. Yo por adentro, mijita, si tú con los 100 das un peso, cuando te ganes la lotería vas a salir corriendo y me vas a decir, pues con usted hacen lo poco con lo que tiene, va a ser con lo mucho. Wow, qué principio cuando viene a ese asunto de la bioética cristiana en nuestra fe. Comencé diciendo y termino que el gobierno le quitó a la iglesia muchas cosas que la iglesia tenía antes autoridad. Bueno, la de bioética, la ciencia de hoy, en el tiempo posmoderno, le ha quitado a la iglesia muchas cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos orar por los enfermos. Nosotros podemos orar por salud. Nosotros podemos orar por fortaleza. Nosotros podemos tener fe. Nosotros tenemos poder tener esperanza. Pero a pesar de que hay un montón de gente allá afuera y que saltando y orando para que haya sanidad, ¿sabe lo que ellos están pidiendo? Dinero. Para no tener que depender de Dios. Cuando nosotros pensamos en la lotería, oye, ojalá me la ganara. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Eso es un idioma, usted habla en lenguas. Eso es lo que usted está haciendo. Pero lo que usted está diciendo, que usted diga, no, sí. Hermano, el día que usted se gana la lotería es el fin de su fe. Porque ya usted no necesita a Dios. ¿Fe para qué? ¿Necesito un carro? Aquí está. Usted tiene, yo tengo 20 millones en el carro, yo puedo comprarme un carro. Usted no ve a Dios, Señor, dame un carro. Necesito viajar, hay 20 millones en el banco. No hace como quizás ahora, que va, Señor, necesito hacer un viaje, no tengo plata, por favor, provee. Usted para santificar va a decir, gracias Señor por darme esto. Se compró el pasaje. Se le rompió el techo a la casa. Le tenía que trabajar más duro, depender del Señor. No hay problema. 20 millones en... No tengo necesidad de Dios. Mi hijo necesita la universidad, Señor. No, sabes que no tenemos... Mira, hay una beca que no se la gana a todo el mundo, bla, bla, bla. No tiene que depender de Dios. Está el dinero en el banco. Ya usted no necesita fe. Qué triste llegar al cielo así. Usted se encuentra con el Señor Jesucristo. Jesucristo decía, ¿qué? ¿Ve? La bioética, la ciencia, está tratando de robarnos de muchas cosas que no podemos hacer. Aunque la gente está allá gritando, saltando, no. Está buscando una solución para no depender de Dios. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho me serás. Sí, yo sé que yo te digo que si usted hace un survey de las iglesias de este condado, ¿quién predicó acerca de la eutanasia? Le aseguro que quizás es la única. Yo entiendo. Pero hay que predicarse. Por algo está Proverbios 16, por algo está Job 42, por algo está Lucas, que habló de estas cosas porque son importantes, porque llegará el día en que usted dice, esta es mi posición y por eso estoy casado. Cuando usted tenga a su hijo, usted se va a acordar de este sermón. Espérate, ¿verdad? Mi hijo no va a ser así como el pastor dice. Mi hijo va a respetar a la abuela. Yo voy a cuidar a mi mamá, a mi papá, si me toca. Y voy a hacer respetar a mi hijo, a las vidas que tenga enfrente. Y es lo más sencillo, el respeto es así. El respeto empieza por lo más sencillo. Hijo, cuando llegues allá, a saludar. Y entrénelos. Ajá, cuando llegue Pastor Castillo, aunque es muy pedante, ¿qué le vas a decir? Pastor, buenos días. Y si el pastor te da algo, ¿qué le vas a decir? Gracias. Ese es respeto por la vida. Por último, doy el testimonio porque dice la Biblia que a la mujer virtuosa, a esa que se la... Mi mamá. Yo tuve una abuelita muy anciana, yo creo que casi 90 años. Era la mamá de mi papá, señora Ismenia. En términos de hoy, mi mamá no tenía que tener hasta cierto punto cierta responsabilidad por la mamá de mi papá. Quien era responsable era mi papá y sus hermanos y sus hermanas. Yo vi a mi mamá llegar cansada de una clínica, porque mi mamá trabajó como enfermera en una clínica, la Clínica Bautista de Barranquilla. Yo vi a mi mamá dar carreras de donde ella trabajaba a donde nosotros íbamos, que no es como aquí, que tú tienes tu carro, te vas a llegar a tu casa, nadie, hay que esperar un bus. Se baja en el bus y hay que caminar. Yo vi a esa señora cuidar a mi abuela. No voy a expresar aquí lo que es cuidar. Yo nunca he visto a nadie hacer eso. Y otra vez, yo hoy digo, en realidad yo no tenía esa responsabilidad, porque no era su mamá. Habían otros, por otros lados. Pero ella la cuidó hasta el último día de su vida. Y quizás es por eso que yo predico lo que predico. Yo creo que hoy una esposa de algún hombre dice, no, llama a tus hermanas, a mí no me tires ese cuento. Pero otra vez ahí tiene que ver el respeto de la vida y el temor a Dios. Cuando vea algo así, ore. No lo ignore. Ore. Mire, Señor, vi esto, vi cómo esta persona trata a su papá o a su mamá, o vi a este anciano en tal lugar. Se ora. Y Dios le va a bendecir.